¿Qué tal, Fernando Medina?
Buen día, Sapo. Buen día, Juanchi. ¿Cómo estás?
¿Cómo andas, Fernando?
Un placer estar acá con ustedes.
Un placer, como siempre, tenerte acá.
Hoy vamos a completar una trilogía de columnas hechas con libros y con música. Empezamos con el Requiem de Verdi, seguimos con Caballería Rusticana y hoy, no por lo que yo vaya a decir, pero sí por la música que traje, tenemos un gran final con las novenas. Porque la de Beethoven no es la única, hay otras muy importantes en la historia de la música y vamos a conocerlas muy brevemente, como si destapáramos un momento, un perfume nada más. De hecho, yo me siento un poco torpe haciendo esto. Es casi como si, para decirles lo extraordinario que es un cuadro, le cortara un pedacito y se lo mostrara. No sirve. Pero bueno, alguna esperanza tengo de poder contagiar el interés de estas obras, que es en definitiva lo que justifica esta columna. Que las cuatro obras, las cuatro novenas de las que les voy a hacer algún brevísimo comentario, me gustan, pero muy en especial una de ellas, que es la última. El recorrido que les propongo empieza en un momento muy señalado y muy importante de la historia de la música, marzo de 1827, cuando se murió Beethoven, ¿no? Hay una maldición, de hecho, de la que hablan algunos libros, ¿no? La maldición de la novena. El compositor, el gran sinfonista que se aventure a componer su novena sinfonía, debe saber que después de completarla se va a morir. O que incluso ni siquiera la va a poder terminar, o que si la termina va a sentir la tentación de emprender una décima y su muerte será aún más trágica. Por supuesto, este columnista no cree en esa maldición, pero sí cree, y no voy a decir una cosa racional y astuta, Sapo, sí cree, con fe sincera, en lo que podemos llamar el estilo tardío, en el don de algunos compositores de hablar el lenguaje secreto del universo cuando se están por morir. Y un poco de eso se trata. Cuando se murió Beethoven en Viena en 1827, 20.000 almas caminaron con él rumbo al cementerio, y entre los que caminaban bien cerquita de Beethoven había un muchacho que tenía 30 años en ese momento, que era músico, hoy lo conocemos como el más genial de los románticos de la desilusión, que amaba a Beethoven y que estaba destrozado en ese momento porque no se imaginaba la vida sin Beethoven, y ya había escrito la octava él. Su octava, que la había dejado por la mitad porque seguramente sentía que era una obra equivocada. Hoy la conocemos como la inconclusa y parece una obra escrita en la segunda mitad del siglo XIX. Y también había empezado una novena sinfonía que había empezado a escribir en el 24 después de oírla de Beethoven, ¿no? Entonces esta novena también sería grandiosa, sería beethoveniana. Y cuando se murió Beethoven la retomó. Pero ¿qué pasa? Este muchacho, que era Franz Schubert, era muy pobre. Las únicas alegrías, las únicas cosas en las que le iba bien, que han sido contadas en este mismo programa, en una entrevista bellísima que hicieron ustedes a Lincoln Maestey hace unos años, eran sus canciones, los salones en los que Schubert tocaba el piano, había cantantes, se hacían las canciones. Pero fuera de eso, Schubert era pobrísimo. Entonces, cuando terminó la novena, no podía pagar una orquesta para que se interpretara correctamente. Entonces juntó unos músicos, amateurs, los que pudo. Y los músicos se fatigaban, no la entendían. Era demasiado, le decían, pero Schubert, es demasiado extensa esta música, no la vamos a tocar nunca. Y de hecho no se estrenó. Schubert estaba muy enfermo, padecía de sífilis, y se murió nomás en 1828, en noviembre de 1828, a la edad de 31 años, y la novena quedó en una pila de papeles ahí, sin tocar, 10 años más o menos, hasta que Robert Schumann, que era un artista muy generoso, un día visitó la casa de Schubert, conversó con Ferdinand, el hermano, y la encontró, y la mandó a Leipzig, donde Mendelssohn la estrenó en 1839. Por eso tenemos hoy la novena de Schubert. Yo voy a adoptar aquí una economía que acaso es propia de cocineros o de perfumistas. No voy a colmar los oídos de los oyentes de Suena Tremendo con fragmentos de todas las obras. Voy a elegir solo dos. Escuchábamos en la cortina una de ellas. La siguiente estación comienza en 1824, cuando Schubert había empezado a componer su novena. En ese momento nacía en Ansfelden, en Austria, Anton Bruckner. Este es el más religioso de los compositores del siglo XIX, es un notable compositor de música sacra, pero además es también un notable sinfonista. Las sinfonías de Bruckner son enormes muros de sonido, ¿no? yo digo siempre esto es digamos, no es lo que explicaría un experto, por supuesto.
Es el Phil Spector de la acústica, digamos.
Ah, no sé decir. ¿Qué te parece?
Puede ser.
¿Sí?
Es una buena analogía.
Muros de sonido, sí, enormes sí. Muros de sonido.
Bueno, sí, lo que yo siento es que hay que escuchar para arriba. Hay que escuchar para arriba. Hay que mirar alto esas elevaciones vertiginosas, que son las catedrales de este compositor que toda su vida buscó a Dios en la música. Que, claro, era profundamente incomprendido y hasta se había ganado algunos enemigos. Entonces todo el tiempo le pedían que revisara las partituras, que las corrigiera. Eso impedía que progresara de un modo satisfactorio muchas veces en la evolución de su arte. Pero así todo había logrado componer una gran séptima y una gran octava sinfonía, ¿no? La séptima de Bruckner es, por ejemplo, para Wilhelm Furtwängler, que es, fuera de Arturo Toscanini, el director de orquesta más importante del siglo XX, la más grande de las sinfonías de la música. Y allá por 1886, más o menos, emprendió la composición de su novena sinfonía. Sufrió toda clase de interrupciones, ya estaba bastante enfermo, le pidieron que corrigiera la séptima, que corrigiera la octava. Bueno, allá por 1894 había escrito tres movimientos de su novena sinfonía, y en 1896 se murió y la dejó inconclusa. Es de todos modos su testamento, y así como está, es perfecta la novena de Bruckner, con esos tres movimientos. Y es una de las grandes novenas de la historia de la música. La siguiente estación está ubicada más o menos en esos mismos años también. Por ese entonces, en Estados Unidos, una millonaria, una señora neoyorquina que se proponía hacer una gran diferencia en la historia de la música, dijo, bueno, vamos a crear un estilo nacional norteamericano de composición. Vamos a juntar a los jóvenes talentos que tenemos por acá.
¿Me permites una digresión?
Sí, claro.
¿Por qué se hablan tanto de las novenas? Es decir, por lo general, en la música popular del siglo XX, vamos a ir al campo del rock, muchas veces los mejores discos son los primeros discos. Entonces siempre estaríamos hablando de los primeros. Los novenos ya no estaríamos comentando, porque ya empieza a caer la calidad compositiva a partir de que... A veces uno puede entender que los mejores discos están entre el quinto, el sexto, ¿no? Pero ya noveno no.
Y Fernando dio una respuesta ahí, ¿no? O sea, más llegando al ocaso de la vida, uno, la acumulación de experiencia y también de experticia en la ejecución de la música, de instrumentos...
Pero en este caso, en el caso que yo estoy hablando, no es tan así.
No. Hay casos.
¿Dónde están los mejores discos de los Rolling Stones? ¿Cuando tenían 30, no cuando tenían 50?
Claro.
Hay casos. Es decir, no todos los compositores, entre los grandes genios, fueron más geniales que nunca en su último periodo. No todos. Mozart sí, Beethoven sí. Y el último compositor del que les voy a hablar, más que cualquier otro. Pero Brahms, por ejemplo, no. Brahms alcanzó, digamos, la vejez en una especie de otoño de la vida, ¿no? En cambio, estos compositores sí comportan esto que se llama el estilo tardío.
Eso, ¿no?
Y que tiene que ver con la obsesión por la muerte y con buscar alguna clase de respuesta para enfrentar el final de la vida. Vuelvo a lo que les estaba contando. Entonces, esta señora invitó a un músico checo a que viniera a dirigir ese conservatorio en Nueva York, que tendría alcance nacional. Y este músico checo es el más feliz de los compositores. Tenía un alma inmensa, llena de folclore, de melodías, de energía rítmica. Y ya había escrito también su séptima y su octava sinfonía. Y cuando le escribieron, contestó este señor, que se llamaba Antonín Dvořák. Digo, está bien, yo voy a Nueva York a dirigir el conservatorio, pero con una condición. Me tienen que dejar tener alumnos que sean hijos de ricos, sí, y que paguen mucho, hijos de pobres y que no paguen nada, y sobre todo quiero jóvenes talentos que sean nativos americanos y afroamericanos. Entonces yo elijo contar dos cosas muy brevemente de las que vivió este músico en Nueva York. Una, el encuentro con un muchacho afroamericano que se llamaba Harry Burlick, que terminaría siendo un gran compositor, que parece que cantaba unos spirituals maravillosos que enamoraron a Dvořák. Y el encuentro de Dvořák con Longfellow y con la canción de Hiawatha, que es uno de los grandes poemas de los indios nativos americanos, que hicieron que este músico se inspirara de un modo nuevo. Entonces, escuchábamos el comienzo del último movimiento en la cortina de la columna de de la sinfonía que Dvorak escribió estando en Estados Unidos, a la que le dio el nombre de, del Nuevo Mundo. Y ahora lo que los invito a escuchar es un fragmentito del segundo movimiento del largo, en el que se combinan de manera perfecta esas melodías de los Negro Spirituals con los aires nostálgicos de la música folclórica checa, de los que jamás se pudo desprender. Por eso yo no quería destapar todos los perfumes. Ahora quiero escuchar la novena de Dvorak. Pero bueno, hay que llegar hasta la última estación. Y primero que nada vamos a decir esto. De la última de las novenas de las que les quiero decir algo hoy, que es la novena de Gustav Mahler, voy a regalar entre los oyentes de Suena Tremendo una gran versión, una versión histórica de la Filarmónica de Viena, dirigida por Bruno Walter, que no solo fue un gran intérprete de Mahler, sino que era un amigo personal de Mahler, que sabía, acaso como no sabía nadie, cómo debía sonar esa música, y que grabó con la Filarmónica de Viena en 1938 esta versión que traje para regalar entre los oyentes. Suena Tremendo. No sé si estoy...
¿Ya regalamos alguna vez un Mahler?
La quinta.
La quinta.
Regalamos la quinta cuando hablamos.
Recuerdo la consigna de la quinta.
¿Cuál era?
Al 88-10, no seas Mahler.
Bueno, en este caso va a ser al 88-10.
Algo más.
No hay Mahler que por bien no venga.
Bien.
Al 88-10 y se llevan esta novena sinfonía de Gustav Mahler, dirigida por Bruno Walter, del año 1938. Sí. No hay Mahler que por bien no venga. Al 88-10, esa es la consigna.
Si escriben bien el apellido, doble puntaje.
Perfecto. No, eso es lo mínimo que uno puede esperar, que escriban bien el apellido.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
En 1875, cuando Anton Bruckner enseñaba armonía y contrapunto en Viena, uno de sus estudiantes era... y tenía en ese momento 15 años, Gustav Mahler. Bruckner había llevado la sinfonía a la culminación romántica, a una culminación acaso perfecta. Pero Mahler, su alumno, iba a probar que era posible ir un poco más lejos todavía. Que era posible llevar la música, y en particular la sinfonía, al último extremo, a un abismo del tono y de la emoción, al último extremo de lo tolerable para el oído humano y para el corazón humano, con una música que trabaja en los extremos de lo que se puede sentir escuchando música. ¿Por qué nos interesa tanto la vida de Mahler? Yo me paso leyendo sobre ella. Bueno, es muy sencilla la respuesta, porque un eco de todo lo que le pasa a él en su vida nos pasa a nosotros cuando escuchamos su música. Las nueve sinfonías de Mahler son una escalera muy, muy, muy lógica, muy coherente. Las tres primeras son de inspiración literaria. Él buscó allí los temas, las palabras, las voces que vinieran a responder sus angustias, ¿no? La cuarta es de algún modo... el paraíso de las tres primeras, y es también un puente hacia lo que venía. Él va a dejar la literatura, va a dejar las voces, va a dejar también la religión. La segunda sinfonía de Mahler es la sinfonía Resurrección, es la que él escribe cuando toma la dirección de la ópera de Viena y se tiene que convertir para eso al cristianismo. También va a dejar muy pronto el judaísmo con el que había nacido, ya no colmaban su alma. Esa etapa siguiente de la quinta, la sexta y la séptima es puramente instrumental, es la etapa madura de Mahler, y va a venir el final. Primero, la octava. La octava sinfonía de Mahler fue en su momento el intento de este artista de hacer la más grande afirmación espiritual que la música hubiera escuchado. Se estrenó en Múnich en 1910 y un crítico que asistió ahí a los ensayos miró lo que estaba haciendo Mahler. Mahler era el director de orquesta más importante del mundo en ese momento, sabía perfectamente lo que hacía. Y vio 8 solistas, una orquesta inmensa, un triple coro con un coro de niños. Dijo, esta va a ser la sinfonía de los 1000. Y así la conocemos hasta el día de hoy, a la octava sinfonía, la sinfonía of a thousand. Mahler elige el texto del final del Fausto, la salvación a través del conocimiento, el ascenso a los cielos, pero ese no iba a ser el final, solo iba a ser un puente hacia el verdadero final, hacia la verdadera trilogía final. Había abandonado la literatura, había abandonado la religión, tenía que buscar respuestas en otra parte, y volvió la mirada, como Schopenhauer, a Oriente. Empezó a leer poesía china, empezó a escribir una sinfonía toda hecha de poesía china, toda hecha de vino melodioso, de nieves del tiempo, de canciones que se emborrachan y que tienen que decir adiós, pero no quieren decir adiós. Y estaba escribiendo otra sinfonía en paralelo con esa. Entonces, Mahler sí, muy conscientemente, no le puso número a la sinfonía de canciones chinas porque quería que su última sinfonía fuera la número 9. Y la publicó solo con un nombre, Das Lied von der Erde, la canción de la tierra. Y luego sí, se dedicó a la novena. Solo en cuanto recuerdo es dulce la vida y justo eso es el dolor, solía reflexionar Gustav Mahler. Esta es la sinfonía de la despedida y de la muerte. Yo creo que me voy a pasar la vida escuchándola para acaso terminar de entenderla cuando me esté por morir. Es la música más extraordinaria que existe entre todas.
¿Estás por anunciar algo o no?
Estoy hablando de música.
No, para las dudas.
Creo, al menos. Lo que pasa es que es la novena de Mahler. A mí me cuesta mucho, es cierto, sí, hablarles de esta música. Entonces lo que vamos a hacer es muy sencillo. La novena de Mahler repite el modelo de la sexta de Tchaikovsky, que lleva el número 6 vanamente, tendría que ser una novena también. ¿Cómo es una sinfonía habitualmente? Bueno, animado, lento, bailable, animado para el final. La sexta de Tchaikovsky es lenta en el comienzo y es lenta en el final porque es una sinfonía de despedida, y también lo es la novena de Mahler.
¿Cuál fue la primera progresión que hiciste, la clásica?
Animado, lento, bailable o scherzante, animado para el final, para la gran afirmación, para el forte, el tutti del final.
¿Es como una retirada de murga, no?
Creo que no es una buena comparación.
No. Gracias.
El fragmento que elijo para compartir brevísimamente con ustedes y con los amables oyentes de Suena Tremendo que me están acompañando en este momento corresponde al último movimiento, al adagio final. Lo vamos a poder escuchar y lo vamos a poder ver a través de Espectador TV. Es la Filarmónica de Viena, dirigida por el más grande director maleriano de la historia, Leonard Bernstein. Y corresponde al momento en que se tensan más que nunca las dos fuerzas que se debaten en el alma del compositor, la desesperación ante el final y la necesidad de aceptarlo.
Quédense con esa descripción. Ya te despedimos, Fernando, y tratemos de aprovechar el máximo tiempo posible escuchando música. Bien. Y decir que novena, acepto. La librería de Fernando se llama Novena.
Claro.
O sea, y no es azarosa esta columna.
No.
Van a encontrar esta música, van a encontrar los textos que hablan sobre esta música, otros textos de los cuales ha hablado Fernando a lo largo de este tiempo. Van a encontrar muchos textos para niños. Ahora que se viene el Día del Niño, no hay nada más lindo que ver a un niño apasionándose con la lectura y con los libros. Y hay tremendos libros ahí en Novena. Así que la recomendación está hecha. En Roque Graceras y 21 de septiembre está la librería de Fernando Medina.
Me voy con dos mensajes. Viene aburrido esto cuando entran las drogas duras y las groupies.
Había, seguro.
Pero voy a remitirme a un mensaje que llegó al principio de la columna, que dice lo siguiente, y lo voy a traducir porque es bastante, el lenguaje muy duro. Dice lo siguiente, que mientras tanto vienen cayendo, no hay Mahler que por bien no venga, que son los mensajes al 8810 para regalar. Dice, era un capo el Schubert, pero no se detenía a la hora, lo puedo decir quizá en una traducción o en un doblaje al castellano, de follarse sifilíticas. Esta acusación durísima contra el Schubert Se le niega con la cabeza. Sí. ¿Esto forma parte de la invención, el imaginario de un oyente? ¿O es parte de la biografía del propio Schubert?
Bueno, sí, padecía la sífilis, sí, se murió por eso a los 31 años, es verdad.
Esa fue la muerte de Schubert,
pero por sífilis. Hablemos de música, amigo.
Escuchemos música. Nos quedamos con la última descripción que hiciste, Fernando, de esta novena de Mahler. Es el cierre de esta obra.
Poco antes del final, sí.
Gracias.